Buenas tardes a todos de nuevo. Para mí hablaros hoy es de una enorme responsabilidad porque intentamos compartir con vosotros dónde estamos. El 80 o el 90% de las personas que nos hemos presentado hemos dicho estoy en la renovación carismática. Y yo sé que eso es verdad, pero realmente donde estamos es en el corazón de Jesús. Realmente donde estamos es en la Iglesia, cada uno en la Iglesia donde Dios nos ha puesto, que es en su Iglesia. Hablaros de lo que es la renovación carismática no tendría tiempo ni en 20 minutos ni en toda mi vida, porque es un camino donde Dios nos va conduciendo. El camino en el que estamos muchos de nosotros caminando es un camino que terminará. Yo siempre digo que un par de horas después de morirnos es cuando terminará nuestro camino. Pero claro, ¿esto qué es? ¿Qué es esto de la renovación carismática? Nosotros esta semana la hemos llamado la semana cero. Cuando empieza una serie en televisión hay un primer capítulo que es el capítulo piloto, ¿no? Pues nosotros hoy estamos en la semana piloto, intentando compartir un poquito dónde ha surgido, cómo se ha suscitado esta corriente de gracia. No es un movimiento, hermanos, y eso sí quiero dejarlo muy claro. A mí me encanta que esta corriente de gracia se haya generado por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay libros que podéis constatar, no solamente por autores que tenemos entre nosotros en el grupo, sino por los primeros testigos que tuvieron esta experiencia dentro de la Iglesia Católica. Pero también, y a mí esto me gusta mucho, porque nuestra corriente de gracia es una corriente ecuménica. Las primeras personas que tuvieron esta experiencia preciosa del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu, de su transformación de vida, fueron metodistas, anglicanos, evangélicos, etcétera, etcétera. Y me encanta esto porque nadie puede arrogarse la titularidad ni el fundador de esta corriente. En la Iglesia protestante, en nuestros hermanos separados, en los metodistas, había un pastor que estaba leyendo desde hacía muchos años lo que eran los hechos de los apóstoles. Y se preguntaba en su vida dónde se habían quedado esos momentos impresionantes de evangelización, de alabanza, de acción de gracias, de milagros, etcétera, etcétera. Y pensó que eso no podía dejarse a un lado, que no podía ser solo para la Iglesia primitiva. Él sabía en su corazón que estos hechos de los apóstoles, que esta Iglesia primitiva se produciría y se iba a seguir manteniendo los dones y los carismas a lo largo de la historia. Pero no estaban, no se manifestaban salvo en momentos aislados a lo largo de la historia. Y con un grupo de hermanos quedaron en rezar especialmente sobre los cuatro primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. En un momento dado, alguien pidió que oraran por ellos. Y cuando se rezó por esta persona, su vida cambió. Esto que parece magia, que parece algo así, no se produce tan fácilmente. En muchos sí, en muchos de nosotros se puede producir así, porque Dios es Dios. Estos hermanos que conocieron esta experiencia empezaron a compartirla. Y un pastor protestante que yo os recomiendo que si en algún momento tenéis oportunidad lo leáis, un pastor de Nueva York tuvo la osadía de infiltrarse de una forma preciosa en los barrios más bajos de Nueva York con todas las bandas de drogadictos, de matones en definitiva. Y fue llevado por el Espíritu Santo. Si leéis el libro, hay cosas que nos chocarán como católicos, pero realmente hay una palabra de Dios tan impresionante que salto para no enrollarme mucho. Nuestros hermanos católicos, lo primero que les invitaron a hacer antes de tener su experiencia personal de la efusión del Espíritu Santo fue decirles leer este libro que os digo, que se llama La cruz y el puñal. Apuntároslo porque es uno de los libros más preciosos que podáis leer, de ver cómo Dios actúa y cómo puede actuar también hoy en nuestra vida. Solo hay que ser osado, como fue el pastor David Wilkerson, para poder hacer lo que hizo con una osadía que yo desde luego no tengo. En la Iglesia Católica nació especialmente en Estados Unidos, pero la raíz real de esta corriente preciosa de gracia yo creo que se la debemos a dos personas al principio del siglo XX. Una fue el Papa León XIII y otra fue una monja, siempre por medio hay alguna mujer, como dicen algunos por ahí, que fue una monja que se llamaba Elena Guerra. Y ella escribía al Papa diciendo: hay que evangelizar, hay que hacer una nueva predicación sobre el Espíritu Santo. Y en esa predicación que quería hacer iba invitando al Papa León XIII para que se encomendara de una forma especial al Espíritu Santo. Y casualmente, y digo casualmente muy entrecomillado, el 31 de diciembre de 1900 el Papa entonó el Veni Creator Spiritu y dedicó todo el siglo XX al Espíritu Santo. Consagró todo el siglo XX al Espíritu Santo. Pegamos un salto y nos vamos a Juan XXIII. Juan XXIII ya sabéis que fue un papa que todo el mundo consideraba que era de transición. A mí me encanta el Espíritu Santo porque rompe todos los planes. Si estáis aquí, os invito a que dejéis vuestras agendas a un lado. A mí me la he hecho dejar. Yo era absolutamente estructurada, ahora soy un poco menos. Y es una gozada dejarse llevar. Y Juan XXIII, de repente, cuando todo el mundo pensaba que iban a hacer de él lo que quisieran, cuando le decían: la Iglesia está muy mal, hay que hacer algo, con toda naturalidad él dijo: pues sí, hay que convocar un concilio. Y pidió, con un gesto precioso que a mí me encanta recordar siempre, abrió las ventanas del Vaticano y pidió que el Espíritu Santo entrara de una manera nueva en la Iglesia. Hizo y pidió, con una oración preciosa que se rezó durante el concilio: haz en nosotros las mismas maravillas como en un nuevo Pentecostés. Fijaros cómo las pinceladas del cuadro que el Señor va dando parecen casualidades, pero es una preciosidad lo que el Señor va haciendo. Me voy ahora a Estados Unidos, fijaros todo lo que estamos corriendo. Y en Estados Unidos había una universidad católica en Duquesne, donde cuatro profesores del Espíritu Santo estaban orando sobre los Hechos de los Apóstoles, preguntándose lo mismo que se preguntaba aquel pastor protestante: ¿por qué no ocurre en nuestra Iglesia los mismos acontecimientos, los mismos milagros, los mismos prodigios que ocurrían cuando estaba Jesús entre nosotros y cuando los primeros discípulos, los primeros apóstoles, se quedaron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés y empezaron a proclamar: Jesucristo es el Señor? Y también quiero que os quedéis con esta frase, porque yo creo que la renovación carismática, y hago hincapié no en la renovación carismática, y sí lo hago también, me explico por qué, porque es donde el Señor ha suscitado de una manera espectacular que Jesús, que Dios, vuelva a ser Dios de una manera absolutamente nueva. Os parecerá una locura, pero es así. Cuatro profesores que estaban rezando sobre los Hechos de los Apóstoles empezaron a compartir su experiencia con otra universidad en Duquesne, en Pittsburgh, en Ann Arbor. Y ahí, celebrando un cumpleaños y celebrando un retiro de fin de curso, de fin de un curso de Biblia, unos 18 o 20 estudiantes universitarios, pues el último día iban a celebrar un cumpleaños. Esos eran sus planes. Pero los planes de Dios fueron otros. habían estado rezando y compartiendo sobre los cuatro primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Y una de las personas, en un momento dado, sintió la imperiosa necesidad de irse a la capilla. Y se fue a la capilla y ahí reconoció, como ella dijo, que Jesucristo era el Señor. Y se arrodilló y se quedó ahí postrada delante de su Señor. Y esta persona sigue dando testimonio 60 años después, 50 años después, de la gloria del Señor en su vida y de lo que hizo en su vida. Y como los demás estaban preocupados de qué es lo que pasaba, fueron a buscarla. Y allí, como moscas, fueron cayendo como moscas en la miel, si me permitís la expresión. Y allí se fueron quedando compartiendo que el Señor era el Señor de su vida. Y esa experiencia que ellos tuvieron y que pudo quedarse en nada, pues ocurrió que fue como corriendo como la pólvora. Como estos días, desgraciadamente, hemos visto en estas terribles inundaciones, pues yo creo que el Señor fue pasando a lo largo y sigue pasando a lo largo de esta preciosa corriente de gracia en su iglesia, como un tsunami, dice un hermano nuestro, como un vendaval auténticamente. Y si no va con más vendaval y con más fuerza de 200 kilómetros por hora, es porque nosotros no nos abrimos a su espíritu. No nos abrimos a que Dios haga en nosotros, porque nos da miedo, y es para darnos miedo si no nos fiamos de Dios. Realmente el Señor nos cambia la vida y nos cambia realmente, porque en esta corriente de gracia el Señor ha ido haciendo prodigios. Habéis escuchado algún pequeño testimonio entre nosotros, pero realmente esta preciosa corriente de gracia volvió a poner de manifiesto, porque así lo quiso Dios, dones, carismas, profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos absolutamente incardinados en la Iglesia Católica. Somos, ante todo y sobre todo, obedientes a nuestra Iglesia, porque es así, porque nos sentimos hijos, llamados a ser fermento como levadura en medio del pan, con mucha sencillez, sin creernos nada y sabiendo que el que actúa en nuestra vida, y que espero que actúe en vosotros, es el Señor. Y lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida a través de esta corriente de gracia es que nos hace evangelizadores, porque no nos podemos callar la gloria de Dios. Como les pasó a estos estudiantes americanos, no nos podemos callar la gloria de Dios. Estos hermanos, cuando tuvieron este retiro, pidieron a una hermana que no era católica que les compartiera quién era el Espíritu Santo para ella y que les hablara a ellos de esa experiencia que tenían en su iglesia. Esta hermana no quiso rezar por ellos, porque decía que no era, pero ellos quisieron recibir el Espíritu Santo. Y cuando lo recibieron, su vida cambió. Y cuando recibáis la efusión del Espíritu Santo, cambiará vuestra vida, porque ha sido así en todos. Aunque no hubiéramos querido, y yo soy una de ellas, pero realmente el Señor te cambia, como cambió la vida de estos hermanos, como ha cambiado la vida de más de 120 millones de personas en el mundo que han tenido esta experiencia preciosa del bautismo en el Espíritu Santo y de esa presencia personal de Jesús en su vida. Nuestros distintos pastores papas últimos han sido realmente personas que han vigilado, como es su obligación, muy de cerca lo que es la renovación. Y así el Papa Pablo VI, recién nombrado santo hace 15 días, encargó al final del Concilio Vaticano II al Cardenal Suenens que fuera un poco quien pastoreara la renovación carismática. Porque el Cardenal Suenens, en el Concilio Vaticano II, fue un adalid precioso del Espíritu Santo y de los carismas. Y por ello le encargó que se encargara de vigilar, no de vigilar, de pastorear la renovación. Y el Cardenal Suenens durante muchísimos años estuvo al pie de la renovación carismática sirviendo y compartiendo lo que había recibido a través de esta corriente. Y así también el Papa Juan Pablo II, hay muchísimos textos, muchísimos encuentros que hemos tenido con el Papa Juan Pablo II, tanto líderes como no líderes de la renovación. Perdonad, líderes no se llama así en Estados Unidos, pero somos servidores, queremos serviros, ¿no? Y servir a la Iglesia de nuestro Dios. Y actualmente el Papa Francisco, pues yo creo que más que estar cerca de la renovación, está viviendo de una manera preciosa esta experiencia de gracia desde antes de ser Papa. Y de alguna manera también preciosa, está pastoreando junto con nuestros hermanos en Roma una unidad nueva. Nos contaba el otro, hemos tenido, abro un paréntesis, una preciosa Asamblea Nacional este fin de semana que nos ha estado compartiendo nuestro hermano Oreste Pesare, que es un hermano de Italia. Por supuesto, no os he dicho, y perdonad, que la renovación está extendida actualmente por todo el mundo y es una bendición enorme, enorme, reunirnos pues de vez en cuando en encuentros internacionales, como tuvimos el año pasado la suerte de poder celebrar el Jubileo de Oro de la Renovación. Allí estuvimos reunidos más de 50.000 personas en Roma con el Papa al frente, con todos los pioneros que habían tenido esta primera experiencia, y fue una gozada ver toda la Iglesia reunidos de 170 países, y eso es ver Iglesia, y eso es ser Iglesia. Y eso es lo que somos, Iglesia, nada más y nada menos. Hijos de Dios que han experimentado que Dios les ama, que Dios nos ama, que Dios os ama, y que si nos dejamos amar por Dios, nuestra vida, nuestras caras, nuestras acciones, nuestro tiempo, nuestra vida va a cambiar. Y va a cambiar porque Jesús se va a ir haciendo mucho más presente en nosotros, mucho más Señor de nosotros, y eso es lo que se ha producido con esta corriente. Yo sé que la charla es muy destartalada porque contar lo que es esta corriente no se puede contar en 2 minutos. Podría empezar a dar datos, pero no quiero. Quiero contaros vida, quiero contaros lo que supone que nuestros pastores nos apoyen. Quiero contaros que el Señor va cambiando tantas personas, tantas vidas, que eso es lo que nos da como una fuerza enorme para reconocer que Dios está vivo y que quiere seguir estando vivo en medio de su pueblo. Esta corriente preciosísima de gracia, que está extendida por todo el mundo, no es solamente una corriente donde estamos alabando jiji jaja. Si nos quedamos en los signos externos, yo me voy por esa puerta. Os decía al principio que si nos abrimos, el Señor nos compromete nuestro tiempo, nos compromete nuestra vida. A tantos y tantos y tantos hermanos, primero se hace presente en su vida, pero después eso tenemos que comunicarlo. Y esa comunicación a muchísimos hermanos, pues por contaros un tema muy puntual de que nos contaba Oreste el otro día, a ellos les ha llevado, entre otras muchísimas cosas, a él a dejar su trabajo y a dedicarse a evangelizar y a entregar su tiempo al Señor en la Oficina de Renovación Mundial, tener una misión muy especial con niños en Pakistán, en Uganda y no me acuerdo en qué otro país, en Rumanía. Y así podríamos estaros contando cómo el Señor, cuando se encuentra con nosotros y nos cambia la vida, nos compromete en cosas concretas. Yo os pediría que la fidelidad que Dios ha tenido con cada uno de los que estamos aquí, que hemos proclamado, llevamos no sé cuánto tiempo, no lo llevamos. Yo, si soy testigo de algo, es que Dios ha sido fiel conmigo, especialmente en estos últimos 40 años. Y esa fidelidad es la que me hace estar aquí delante de vosotros, y esa fidelidad es la que ha cambiado mi vida en comprometerme, tiempo, servicios, etc., etc., etc. Y esa fidelidad de Dios la quiere tener también con vosotros, ya lo es. Yo os pediría que fuerais fieles solo durante 7 semanas. Luego Dios dirá, solo durante 7 semanas. No me importa que después vengáis o no vengáis a un grupo, no me importa que vengáis o no vengáis a Maranata, me importa que os encontréis con el Señor, que es lo único importante. Yo me lo he encontrado aquí, y como me lo he encontrado aquí, es aquí donde vengo cada miércoles a recibir pues mi dosis correspondiente de gasolina, si me permitís la expresión, y donde no todo es precioso, pero por encima de lo bonito o de lo feo, de las dificultades o de las alegrías, el Señor está. Y eso es lo que a mí me ha hecho permanecer por encima de muchísimas dificultades en muchos momentos, pero donde el Señor siempre me ha mantenido aquí. Y por eso os invito a que no dejéis de ser fieles solo 7 semanas. Como decía el Papa Juan XXIII en una oración preciosísima, solo por hoy, decía el Papa Juan XXIII, es una oración preciosa. Pues yo os pido no solo por hoy, yo me atrevo a pediros solo por 7 semanas. Solo por 7 semanas sed fieles. Solo por 7 semanas venid aquí. Y solo por 7 semanas después dejad al Señor que haga en vuestra vida lo que Él quiera. Y no me quiero alargar más. Iremos compartiendo lo que el Señor va haciendo con vosotros y con nosotros durante estas 7 semanas, que espero que sigamos dando gracias a Dios todos juntos, no quedándonos, por favor, en las formas. A mí me espeluznó las primeras veces que vine, yo soy castellana vieja, muy vieja, y no soportaba las formas, hasta que un día el Señor me levantó los brazos. Así que dejaros guiar por el Señor. Amén.